Buenas tardes, porque ahora son tardes, que hoy es mucho antes, bueno, mucho antes, una horita, tampoco es mucho antes, pero he tenido que cambiar la hora para poder estar con vosotros un ratito, ¿vale? Que quería hacerlo hoy porque ya nos cogemos vacaciones, entonces, como el martes no comenté nada, bueno, pues hoy quería estar un ratito con vosotros, pero eso he tenido que adelantarlo. Así es que nada, estamos por aquí. Ay, voy a encender esta luz. Ya. Estamos por aquí, bueno, pues simplemente por charlar un ratito con vosotros y eso, responder a las preguntas que, a las dudas que podáis tener o que hayan surgido durante estos últimos directos o yo qué sé, las circunstancias que se han podido dar, ¿no? Así que bueno, hoy seremos, como es una hora antes, seremos menos, lógicamente, porque no está la gente muy avisada, ¿no? Y siempre es parece que como las 9 está ahí muy marcado. Pero bueno, no importa. Los que estamos es perfecto. Y así, pues, es como más directo el trato. Hoy veo que Artanis está de moderadora solita. O a lo mejor no, porque siempre que digo, ¿estás solito? ¡Zas! Aparece por ahí otro saludando. Hoy de momento está solita. Pero bueno, siempre cuando hay preguntas tampoco hay mucho que quitar ni nada, ¿no? Mientras que no sea un tema muy polémico, estamos tranquilitos. Pues nada, voy a las preguntas, ya sabéis que sean mayúscula. Y así podéis diferenciar entre preguntas y vuestros comentarios. Aunque haya veces que algún comentario se me queda ahí pillado y lo leo, y justamente porque tenía que leerlo, pero prefiero eso, que sea en mayúsculas y así me es mucho más fácil, ¿vale? Vamos a empezar, venga, vamos a empezar. A ver, que esto no es pregunta. Esto tampoco es pregunta. Muchas gracias, Luz Prieto, igualmente, cariño. Vale, vamos para abajo, venga. Pinky Promise o Promise. Ah, ¿me podrías decir cómo está mi madre? Ella hoy es que no es de mirar al otro lado. Lo voy a hacer. Pero no preguntéis más porque lo hago con ella, pero no lo hago con nadie más porque no me voy a poner a mirar. Y es preguntar de temas que surjan sin más, ¿vale? Pero como hace tan poquito tiempo, el 1 de junio. Pero no lo hagáis más porque no respondo, de verdad que no, ¿eh? A ver, ¿puedo decir cómo está mi madre? Ella murió sola en el hospital. Su nombre es Luz Mercedes Álvarez Ruiz, el 1 de junio. No la veo bien. La veo muy triste, mirándose las manos. Está así como con la cabecita agachada y con las manos las tiene juntas, pero no está en oración. Es como si tuviera las manos así cogidas, no sé si era una costumbre o no de ella, pero las tiene así cogidas y se está mirando las manos triste y como si estuviera pensando, o sea, dándole vueltas a qué hago aquí, qué ha pasado, está ahí como muy turbada. Muy morenita de piel, está como muy la piel oscurita. El Salmo 23, pero el que está rectificado. En algún vídeo lo tengo, si no lo pongo en la caja de. No sé si lo admite una foto. En la caja de descripción. Para que le hagas ese. Durante 13 días. Se lo haces a ella en tercera persona, ¿vale? Y luego habría que ver cómo está, que alguien que pueda ver personas fallecidas te lo mire. Porque desde luego no está bien. Es que no levanta la cabeza. Se asusta, cuando le llamo se asusta. No, No levanta la cabecita, hay que darle tiempo. Hazle esa oración y habla con ella, pero no para traerla, sino para que se vaya a la luz. ¿Vale? Para hacerla entender de su estado, de que aunque murió sola no es porque no le queréis, sino por las circunstancias que se dieron, las que se diesen y las que se hubieran dado, quiero decir, que vosotros lo sabréis, y que comprenda que le seguís queriendo, que realmente, bueno, pues estáis apenados por su fallecimiento en soledad, que os hubiera gustado estar ahí, yo qué sé, lo que salga de corazón. ¿Vale? Para que le llegue a la par que le hacéis la oración. Si vais a alguna iglesia, podéis poner o donde ella tuviera fe, alguna vela, pero en la casa no, fuera de la casa. ¿Vale? Yo espero que poquito a poco vaya comprendiendo y se vaya queriendo ir. Bien. Ref, ¿qué es ser multidimensional? Pues que uno existe en diferentes dimensiones. Eso es multidimensional. Todos somos multidimensionales. Todos tenemos diferentes niveles de vibración, diferentes niveles de conciencia. Existimos en diferentes realidades, aunque para nosotros, como nuestro ser consciente terreno, está aquí. Pero somos mucho más que esto. Y existimos, inclusive podemos estar experimentando en otras dimensiones diferentes, y hay una interrelación, una comunicación entre unos y otros, lo que hace que a veces nos pueda parecer que eso sea otra vida, y en realidad no es otra vida. En realidad es que estamos experimentando eso en otro lugar. Seguimos. A ver. Claudia Robles, ¿qué significa soñar con el carro? El carro, me imagino que si dices el carro será el carro del tarot o algo parecido a un carro del tarot. Habla de cuando uno lleva las riendas de su propia vida. Es un símbolo que va relacionado con el movimiento, con la actividad, con el cambio, con eso, el aprender a manejarnos en la vida, con cambiar la dirección, todo esto. Vamos, que no se puede uno quedar estático, ni anclado, ni en rutina, ni en zona de confort. Hay que ponerse en marcha rapidito, ¿vale? Y porque uno quiere, no porque nos empujen. César Aguilar, ¿cómo vivir esta realidad presente tan caótica? Pues no dejándote llevar por el caos. Claro, cariño, ¿cómo lo vas a hacer? Hay lo que hay y no podemos cambiarlo. Porque eso se cambia con el tiempo y cuando muchas conciencias se juntan para pa que se dé el cambio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es a manejar la situación y no dejarnos arrastrar por ese caos. Para eso uno tiene que estar muy en su centro, muy claro en lo que quiere hacer, en el camino que quiere seguir, no dejándose influenciar por las situaciones, no dejándose manipular por el entorno. Pero para todo eso uno tiene que estar en su centro y saber a dónde quiere dirigirse. Y no tener miedo de decir no. Eso no lo quiero. ¿Vale? Estar empoderado. Muchas gracias, Dina Arias. ¿Me lo he cortado? Sí, claro que me lo he cortado. Pues fíjate, me llegaba por debajo del pecho. Le metí un buen corte. Estaba ya hecho polvo. Y hay que renovar además y así crece más fuerte. Está bien. Es más cómoda, así no me tengo ni que arreglar ni nada. Estoy muchísimo más cómoda. Evelyn Sabrina Enrique, ¿que cómo haces para despertar conciencia? Es que esto no es un acto que tocas un interruptor y se despierta. La conciencia va ligado a ti. Conforme tú te trabajes, tú te superes a ti misma en tus debilidades, en tus temores, en lo que te arrastra a situaciones que no te gusten. Conforme vas estando más en tu centro, controlando más tu vida, tus emociones y tu interior, cada vez vas despertando más a otros estados de conciencia mayores, ¿no? Por supuesto, lectura, aprender mucho. pero siempre todo no desde la intención del conocimiento a nivel intelectual, sino desde como tomarlo como guía, como también querer experimentar eso, es decir, responsabilizarse del propio camino y de la propia existencia. Y ahí es cuando uno empieza a despertar a otros niveles. Pero no es un interruptor. Y eso se hace a lo largo de la vida, o sea que eso pasa tiempo. Venga, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, Maru García. A ver, los signos del zodíaco. Tú eres Leo y quieres saber tu piedra. Los signos del zodíaco, está claro que todos ellos van ligados a un mineral. Pero yo no recomiendo llevar el mineral propio del signo. A no ser que el sol se traiga muy aminorada su energía, es decir, que sea un sol debilitado. Porque entonces la persona no se encuentra, no encuentra su sol, ¿no? Entonces eso se ve en la carta, claro, hay que analizarlo. Y entonces sí, la piedra viene bien para conectar con esa energía, pero si no, no. De todas maneras, la piedra de Leo, hay varias piedras para un mismo signo, ¿eh? La de Leo es el citrino, que la mayoría son falsos, por lo que... Y el heliotropo también. Juliana Casco, ¿qué cristal recomiendas para inflamación de útero en la ovulación? Crisocola, la mejor que hay, porque es antiinflamatoria además. La crisocola regula los ciclos menstruales, aparte de que también ayuda en lo que es eliminar líquidos. Ayuda con la regla, por supuesto, y con las contracciones del útero, que son las que dan el dolor, y con la inflamación. Por lo que la crisocola. También es muy buena la adularia naranja. Adularia o piedra de luna, pero la naranja. Esa también. Pero vamos, la mejor, crisocola. ¿Vale? Que también es la que sirve para sustituir la glándula tiroides cuando no va bien. Pues eso. A ver, ¿qué opino del efecto Mandela? Tienes Luz Alejandra Green, tienes un vídeo del efecto Mandela en mi canal. Para mí el efecto Mandela es un... No es tal cual, pero mejor mírate el vídeo y tú saca tu opinión, ¿vale? Mejor. Seguimos. Jimena Salinas Soto, ¿qué hay de realidad con el chupacabras? Pues a mí la verdad es que no me interesó en ningún momento el chupacabras. Que hay seres raros que existen en el planeta, sí. Que pudiera haber un bicho extraño que hace eso, pues sí, puede ser. Pero vamos, nunca me preocupa en indagar sobre el chupacabras. Que sea algo extraterrestre, no lo creo. Más bien alguna mutación, alguna cosa rara de aquí. Con todas los experimentos que han hecho y las explosiones nucleares a lo largo del planeta, largo y ancho del planeta, ¿pensáis que no hay mutaciones por ahí escondidas de animales? Cantidad. Por eso de vez en cuando surgen estas cosas raras. Porque los que pueden sobrevivir a esa carga nuclear es... Bueno, primero es alucinante que sobrevivan. Las cucarachas sí sobreviven, sí. Serían las primeras que sobrevivirían. Pero está claro que no se iban a quedar como son. A lo mejor nos encontramos cucarachas del tamaño de una persona. Es decir, el gran riesgo de estos experimentos es lo que luego puede aparecer en el planeta. Y vamos a pensar, ¿son extraterrestres? ¿Son intraterrenos? No, son mutantes. pero mutantes precisamente de todas las barbaridades que se han hecho aquí. Una penita. Evelyn Sabrina, ¿qué opino de Krishna? Bueno, tuvo su momento y es una línea, viene de la pues de lo mismo poco que hablé el otro día con el Avesta del origen, que es la cuna de las religiones, el zoroastrismo. De ahí viene Krishna también. Y que su hijo es el Maitreya, el que se creen que sería el nuevo Mesías, que no tiene nada que ver, porque es de una tendencia específica, nada que ver con nada universal. Y, pero bueno, no, a ver, es una línea más religiosa y a quien le guste está perfecto. No tiene nada así como muy maquiavélico ni eso, no, no, para nada. Está bien. Hoy está enfadado ese perro que está en la calle, ¿eh? ¿Sí? O está enfadado o es que quiere jugar y no le hacen caso, una de dos. Seguimos. Isis, a callar. Porque ya que se enfada la mía, ahí ya no. Yo no sé, es que no quiero responder dos veces a la misma persona, porque no me parece justo. Quiero hacer cambios, ¿vale? Bien, venga. No me preguntéis por personas, porque yo puedo dar una opinión, pero es que lo digo porque se me ha quedado aquí en Luz Alejandra Green, que qué opino de Susan Powell. Pues ella tiene su línea, yo tengo la mía y no tenemos nada que ver, es cierto. Pero bueno, a quien le guste, le gusta a mucha gente. La siguen muchos, ¿no? En fin. José Gutiérrez de Piñeres. Un abrazo. ¿Todos podemos ver el aura? No. ¿Cómo podemos hacer para desarrollarlo? No. ¿Todos podemos pintar? Bien, no. ¿Todos podemos, yo qué sé, tocar el piano? Bien, no cuatro teclas, no. Pues entonces, ¿todos podemos ver lo mismo? No. Cada uno venimos a lo que venimos. Y unos vienen específicamente a ver el aura, o a ver otras realidades, o a ver fallecidos, o a ver extraterrestres, y otros no. ¿Por qué? Porque todos no venimos a hacer lo mismo. Entonces, ¿el aura se puede ver? Sí. ¿Todos? No. A ver, yo el aura, hace mucho tiempo hice un taller, pero no lo hice para que lo vieran, sino para que lo sintieran. Porque verlo es muy difícil. Entonces, que todo el mundo lo vea, quiero decir, del grupo. Entonces, cogí una técnica en la que sí que todos pueden sentir. Y como cada color tiene su propia vibración, aprendiendo a reconocer la vibración de cada color, entonces es como si lo viéramos, ¿no? Pues ya está, es lo mismo. Hay muchas técnicas. No, el ver, solamente ver, solamente ver. Vamos a ver. Romina Méndez, ¿cuál es el problema que tiene la gente que atrae robos o asaltos violentos en la calle? Es que puede ser muchas circunstancias. Pero yo diría que deben de ir a un transgeneracional o unas constelaciones. Porque ahí hay un programa familiar. Cuando estás ahí que parece como que todo siempre te pasa, o bueno, siempre, que hay como una continuidad en determinados acontecimientos, está claro, se trae un programa. Hemos incorporado el programa de un familiar, sea porque ese familiar robó, o falsificó, o engañó, lo que sea. Y tú vienes a sanar eso y a darle la vuelta o otras cuestiones. Pero yo primero entraría por transgeneracional o constelación familiar, porque está claro que ahí hay algo. Siempre te decimos, no, eso es que tú en otra vida has robado. No seamos tan primarios, que eso no es cierto. No tiene nada que ver con eso. Uno en otra vida ha podido robar y en esta vida no tiene por qué ser robado. Para nada. Porque hay muchas maneras de poder superar y de poder cambiar esa energía, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Yo me iría al otro y hay otro aspecto también muy importante. Cuando uno tiene miedo a algo, lo está llamando. Eso tenedlo muy en cuenta, porque es que es matemático. Si tenemos miedo a algo, es que siempre pasa esto y me da pánico, justo. Lo estás llamando. Entonces, hay que superar ese miedo. Hay que ver por qué se tiene, superar el miedo, y entonces deja de moverse esa energía, deja de volver a ocurrir. Pero vamos, yo primero me iría al transgeneracional, ¿eh? Miranda 3. ¿Puedo llevar a la vez un colgante de jaspe rojo y una pulsera de guamarina? Por poder, sí puedes. Pero un colgante de jaspe rojo yo no lo llevaría en la vida. Es una piedra muy irritante. Activa mucho el sistema nervioso. Por lo tanto, a lo que se llama el sistema simpático, lo excita sobremanera, en contrapartida del parasimpático. Puede generar estados de ansiedad, de rabias, reacciones bruscas. Solamente el jaspe sirve para cuando uno está con depresión, cuando uno está con la tensión baja, por ejemplo. O sea, cuando uno está en un momento bajo, puedes coger un jaspe para que te ayude a remontar. Pero llevarlo de colgante, nunca. Y cerca del corazón, una piedra roja, nunca. Solo el rubí, el resto ninguno, porque os hacéis polvo. De verdad, no lo hagáis porque os hacéis polvo, ¿eh? Mm. Sol Riveros. ¿Por qué cuando estoy relajada o en meditación mis manos comienzan a moverse solas? Porque estás sintiendo la energía y la energía te las está moviendo. ¿Ves? Sientes la energía en ella. Mira, no la había leído todo. Y todos esos movimientos no sé qué significan. No le queramos siempre poner un sentido a lo que hacemos. Porque muchas veces no es más, en estos momentos, quiero decir, cuando pasan estas cosas, no es más que el movimiento de la energía. Entonces, como la energía impulsa de determinada manera, el cuerpo acompasa el movimiento y lo necesita ese movimiento para que esa energía vaya a donde tenga que ir o se mueva de la manera que se tiene que mover. No le pongamos cabeza a todo. Perdemos tanta energía y tiempo metiéndole cabeza a todo. ¿Qué tiene? No tiene más. ¿Vale? Es la necesidad de tu cuerpo para mover la energía adecuadamente. Elena R. ¿Consigues entrar en contacto con cualquier desencarnado? A ver, con cualquier desencarnado con quien se pueda tener contacto. Quiero decir, que el desencarnado lo permita o que su guía lo permita, o que esté en planos en los cuales se le pueda ver. O conectar, vamos, sí. Pero invasiva no soy. Yo siempre pido permiso. Pregunto, ¿dónde estás? ¿Me dejas verte? ¿O a su guía? ¿Puedo ver cómo está? Y ahí ya vamos haciendo una especie de apaño para que pueda ser. A ver, Andrea Celaya, ¿una persona viva del otro lado del mundo puede ser tu guía? Y del otro lado y de al lado tuyo, da igual. Para que una persona viva sea guía de alguien, tiene que traer una conciencia muy despierta. Tiene que ser un alma muy vieja, pero muy conectada. Si no, no. No, porque no tiene la suficiente fuerza, la suficiente lucidez y capacidad como para guiar a nadie, ya que no es capaz de guiarse a sí mismo siquiera, ¿no? Entonces, tiene que estar muy en el centro para poder hacer eso. Si lo está, sí. ¿Por qué no? No hace falta estar muerto. A ver. Uy, 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 cómo se mueve esto. Ramiro Lozano. porque vivimos en un mundo tan mental como si lo que hay más allá de la muerte fuera un disparate. No, no es, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que cada uno tenemos nuestro propio nivel de conciencia. Cada uno venimos a hacer lo que nos corresponde y a experimentar lo que decidimos experimentar antes de venir. Y por tanto nuestra vida va a ir en consonancia con eso. Y esto hace que haya personas que creemos mucho, vamos, no es creer, es que es una realidad palpable y tangible, porque hay pruebas de ello. Y por tanto, pues sabemos que eso es así, y otras personas que no vienen a experimentar eso y por tanto lo ven como algo que no tiene sentido. Y está perfecto, porque esa es la línea que han escogido experimentar. Entonces, no hay que querer convencer a nadie de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros pensamos que es real o que hemos experimentado inclusive y hemos visto. No. Porque además, por mucho que se quiera insistir, da igual, no van a aceptarlo. No es su momento. Por lo tanto, da igual. Seguimos. Gera Peña. ¿Es bueno tener duendes y hadas en tu casa? Sí, ¿por qué no? Quiere decir que hay una energía bonita. Te harán trastadas, desaparecerán cosas o los moverán, te volverán loco en sus juegos cuando les da, pero tienen una energía bonita. Una cosa no quita la otra. Siroi Saiko. ¿Qué ocurre con las almas que han hecho mucho daño a otros? Como ya ve, ellos pagan las consecuencias de sus actos. No es un tema de pagar o no pagar. Aquí no hay nadie debe nada a nadie. Eso es un concepto puramente ley del talión, ¿no? Religioso. No, es un tema de que las almas formamos parte de unas conciencias. Y las conciencias, para poder integrar todas esas partes de sí mismas, tienen que estar en un nivel de vibración acorde con la conciencia, ¿no? Consigo misma. Por tanto, esas partes tendrán que seguir experimentando hasta que lleguen a ese punto. Claro, hay almas que no quieren retornar porque están muy bien, porque tienen mucho poder, porque disfrutan de esas vibraciones, etcétera, y no quieren retornar, no quieren mejorar. Pero eso ya tardarán más tiempo, pero llegarán. Entonces, pues tendrán que experimentar situaciones tarde o temprano, aunque no quieran encarnar, pero al final tendrán que hacerlo para poder hacer el cambio de vibración y tener que experimentar pues aquello que ellos mismos han podido hacer para comprender lo que representa eso. Si es que no tienen suficiente conciencia como para, sin experimentarlo, comprenderlo, que también puede surgir el caso. Entonces, bueno, al final todos volvemos al mismo sitio. Unos tardan más y otros tardan menos. Ya está. Sano Seinese. El mantra Sam y el libro. Es que ahora como estoy con la trilogía, pues no puedo estar con lo otro. Dos a la vez ya me parece mucho. El mantra Sam, el caso es que lo tengo a medias, ¿eh? Lo empecé. Tengo a medias. Pero de verdad es que tengo una vida tan complicada que hay veces que tengo que dejar cosas, que me fastidia un montón porque a mí me gusta terminar todo lo que empiezo. No soy de dejar cosas a medias. Pero muchas veces las circunstancias son las que son. Muchas gracias, Sano Mirabelle. Muchas gracias, cariño, por la donación. Vamos para abajo. A ver. Uy, se me ha movido todo. Karili, ¿existe la rueda del samsara? A ver, no es una rueda. Se llama así. Es una metáfora. La rueda del samsara es el ciclo que tiene que recorrer el alma vida tras vida para encarnando y desencarnando hasta llegar a esa conciencia final. Es eso. ¿Vale? Es como una metáfora para representar algo. Demetrio Martínez, y sé quién fui en otras vidas, sí, claro, me sé varias, pero no las voy a contar. Venga, vamos para abajo. Armando mis ideas, el libro cuando lo disfrutamos, ya lo he dicho, que ya está, que la primera semana de septiembre me han dicho en la imprenta que ya van a salir. Es que ahora agosto aquí en España está de vacaciones casi todo el mundo. Entonces, en septiembre, que es un buen momento, es un principio, ¿verdad? Bueno, aquí en la latitud norte, que es cuando empezamos los colegios, los trabajos y todo, cuando está después de las vacaciones, sé que en la latitud sur, ¿no? Pues eso, que es un buen momento para sacarlo. Entonces, no es que yo no quiera, es que es cuando las circunstancias también me lo han puesto, ¿no? Entonces, bueno. Bien. Vamos para abajo. Linux Woman. Es agotador. En los sueños lúcidos se descubren cosas bonitas y se comparten otras con otras personas. ¿Qué puede ser? Y quiero entender. Se descubren cosas bonitas y se comparten con otras personas. Está bien, ¿no? ¿Qué puede ser? Y quiero entender. Es que no te entiendo. O sea, que en los sueños lúcidos es donde compartes cosas bonitas con otras personas. ¿Y qué quieres comprender, cariño? Todos experimentamos en consciente y en inconsciente. Inconsciente cuando estamos despiertos en el día a día. Y en inconsciente puede ser a través de sueños, a través de momentos de estar un poco como en otros estados de conciencia, conciencia alterada que se dice, en meditación, etc. Y forma parte de nuestro aprendizaje y nuestro camino. Entonces, si son cosas bonitas, oye, fantástico, ¿no? Mejor. Claro que sí. Venga. Ramiro, ¿tú sientes que yo fui alguien como Aspasia de Mileto y Hipatia? Muchas gracias, cariño. Me conectas con personajes que para mí son muy especiales. Juan López, ¿el que sea Capricornio me podría quitar alguna ventaja al querer aprender a desdoblarme? Pues no. Da igual del signo que seas. La capacidad no va ligada al signo. Porque además una persona no es su signo solar. Eso es lo que viene a aprender. Un alma cuando encarna, o sea, una persona, es toda la carta. Toda. Cada planeta es una parte de nosotros. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Seguimos. Emma Medveska. Medvesek. ¿Que me notas muy apagada? ¿Sí? No, lo que estoy es muy relajada. Por fin estoy relajada. ¿Tú sabes el ritmo que yo llevo? Yo necesito estar así. ¿Qué pasa? ¿Que os gusta más cuando estoy con marcha? Cuando estoy en plan peleona y así como con la energía. ¡Buah! Ay, pues yo quiero estar así, tranquilita. Es un gusto estar tranquilita. Y poder charlar y poder estar, pues eso, sin tener 50 cosas en la cabeza, ni enfados, ni disgustos. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que como, si veis los vídeos anteriores o los habéis visto, ya habéis visto, valga la redundancia, las situaciones tan desagradables que he tenido que pasar, y no solamente por el vídeo que di la respuesta, es que después ha habido más, y de gente muy próxima. Y eso duele y molesta. Y enfada. Entonces, es como que se ha quedado fuera de mi vida todo eso. Esas personas se han quedado fuera de mi vida porque quien no te respeta por la espalda no te respeta en realidad. O sea, una persona que por la de frente te da una cara y por la espalda dice lo que no debe, pues ni te respeta ni te aprecia, por muchos años que se hayan estado juntos, da igual, no cuenta, por no opinar lo mismo. A mí una persona así no me es válida. No, porque no me puedo fiar de alguien que sea así, porque yo no soy así. Yo si tengo algo contra alguien se lo digo de frente y no lo digo por la espalda, porque es que me parece absurdo además. Me parece de cobarde y de hipócrita. Entonces, sobre todo de cobarde. Entonces, por todo eso que he dicho, ala, todo a tomar viento, a la basura, hoy me he quedado de tranquila y de bien, que parece que me he desinflado. Y a lo mejor es eso lo que tú para ti, no sé, es como que no estoy bien. Ahora es cuando estoy bien, estoy tranquila. Estoy además entrando ya en mis vacaciones. Por Dios, ¿cómo voy a estar mal? No, lo que estoy es zen. Entonces, el vídeo del martes fue zen y el vídeo de hoy es zen. Así que yo voy a intentar que os vayáis acostumbrando a estas olmas zen. Bueno, de vez en cuando me saldrá el punto, pero seguimos. Así es que no, gracias, cariño, pero estoy bien. Me voy para arriba. Es que esto se mueve de una manera hoy que no. María Eugenia Iruela, ¿vas a firmar libros cuando los publiques? Claro. Haré algunas. Vamos a hacer algunas sesiones de firma, sí. Si voy al final a Magic, por ejemplo, en octubre, el último fin de semana de octubre, ahí voy a llevar libros para firmar. En Barcelona estaré. Luego en Madrid, pues también voy a hacer algunas. Vamos, en principio la idea es organizar en algunos lugares firmas. Claro, ya si es los que se compren por Amazon, pues no hay firma, lógicamente. No voy a firmar y poner un genérico, no me parece correcto tampoco eso, ¿no? Queda feo. Y en mi web también van a estar, pero tampoco puedo hacer eso porque los libros no los tengo yo además. Están desde donde salen, que no es desde Madrid. Entonces está complicado. Tendrían que ser únicamente eso, las en los lugares donde se organice algo. Coraje, que se ha ido a hablar de las cartas de Jesús y qué opinas. Jesús no dejó ninguna carta escrita. Eso será de algún canal, alguno que dice que Jesús le ha mandado esos mensajes que son cartas suyas. Jesús no dejó cartas escritas, no dejó nada escrito. Se piensa que a lo mejor el Apocalipsis pudiera ser inspirado o en parte que tuviera que ver con él, pero y no de Juan, sino de Jesús. Pero él no dejó cartas de ningún tipo. Así que no. Seguimos. Vamos a ver. ¡Ay, qué repetición! Fernanda Rivero, ¿llegará a Argentina? Hombre, en Argentina podéis comprar con Amazon, ¿no? Yo creo que llega a todos los lados. Así que sí, digo yo que sí. Y si no, lo pedís en la web y se os manda. Se os envía. Sí. Es posible. Claro que sí. A ver. Kevin Jordi Cornelio. Desde tu punto de vista, ¿qué es mediocridad o una persona mediocre? ¿Cómo lo definiríamos? Una persona mediocre sería alguien, es que es una, es un apelativo muy feo. Mediocridad. Algo, no voy a decir una persona mediocre, algo mediocre es algo que como que no da, no da todo lo que puede dar. Se queda en lo banal, en lo básico, en lo fácil, cómodo. Está ahí, en ese punto, zona de confort, punto, desde luego total y absoluto, pero la mediocridad siempre va ligado al no desarrollo integral de, o al no avance, o no crecimiento, o no evolución. Algo que se queda ahí atascado. Un objeto mediocre, mismamente, una creación mediocre es algo como que no tiene mucho valor. Sebastián Jorquera, que te conformas con mi firma en el astral. Eso sí lo puedo hacer, ¿ves? Eso sí, puedo firmar en el astral. Eso es más fácil para mí, ¿ves? Armando Ramírez, muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Que te gusta mi canal y que el contenido te gusta también. Muchas gracias. Seguimos. Juliana Casco, hoy tengo una sesión de registros akáshicos. Siento todo muy a flor de piel. ¿Cómo está el ambiente astrológicamente? Un poco revuelto. Está un poco revuelto. Pero no tiene nada que ver con que no puedas hacer una buena conexión, con los, una buena sesión con los registros akáshicos, ¿eh? Uno tiene que aprender a hacer las cosas o recibirlas. Da igual el momento. Si es que nada, pasa nada. Está bien. Pasa nada. Ah, Vicky, ¿me puedes aclarar el Kali Yuga? A ver, Kali Yuga es el momento de confusión y de caos en el que estamos ahora. Es el último tiempo del caos para entrar en el de el orden y la luz. Es el tiempo de la oscuridad. De la decrepitud, hablando de las palabritas raras, ¿no? Es ese periodo en el que sale todo lo oscuro, todo lo oculto, todo lo feo. Se experimentan situaciones muy dramáticas para luego, pero necesarias para aprender y luego dar el salto a una conciencia superior. Eso sería. Pero lo consideran como ese último periodo. No sé. Es eso. Luz Clara Escarabajal. Ay, muchas gracias, cariño. Que pensaba que era una pregunta, pero bueno, que me, te parezco coherente y sobre todo honesta y que da, me das las gracias a ti. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. César Díaz de Luna. En el esoterismo, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Se habla de esta? Por supuesto. El esoterismo habla de todo lo que tiene que ver con la existencia y con la persona. Con la existencia en general, todo lo que existe. Y por supuesto con la persona. Entonces, de la sexualidad, claro que se habla. No de la genitalidad. De la sexualidad, que no es lo mismo, como bien expliqué en el vídeo que hice, ¿vale? Seguimos. Jano Seneise, Zayas. ¿Qué opinas de los sacrificios de animales en la religión Umbanda y de las entidades que invocan? A ver, el hecho de que tengan una línea de creencia ligada a lo que está aquí en este plano, en este planeta, es decir, a los animales o las vísceras, no quiere decir que sea malo. Me explico. Yo entiendo que diréis, es que sacrificar un animal, es que sacarle la sangre, etcétera, no es bueno, ya, para el animal no lo es, ¿cierto? Vale. Pero, eso no tiene nada que ver con magias negras. Umbanda no es magia negra, santería tampoco, y la línea de líneas de vudú que tampoco, candomblé tampoco. Es decir, la magia es una. Y las tradiciones son las que adornan la manera de expresar esa magia o de ritualizar la magia. Lo que hace que una magia sea buena o mala es la intención. Si tú quieres matar a alguien, muy buena no debe de ser eso, ¿verdad? Y ahí daría igual la forma de hacerlo, porque si tú quieres hacer eso, ya mal asunto. Por lo tanto, es la intención que se pone. En estas técnicas que utilizan, como digo, animales o vísceras, para ellos, en su creencia, son los más cercanos a a su dios o a sus seres luminosos, porque son más puros. Por eso los utilizan. La sangre es donde está la chispa de Dios. Por eso utilizan la sangre para limpiar. Es que hay que saber el por qué lo hacen. O sea, antes de juzgar si eso es bueno o es malo, tenemos que saber cuál es la raíz, por qué lo hacen. Y eso hay que respetarlo. Es su creencia. Yo no lo haría. Pero su creencia. Ahora, en una situación de riesgo extremo, sí, ya sé que alguien, yo no lo haría. Bueno, no te veas en ese riesgo extremo. A lo mejor sí lo haces. Si permites que te limpien con la sangre de una paloma. O si permites que te hagan un ritual en el que se utilizan vísceras de animales muertos, me refiero, no matados, o sea, que se compran en las tiendas, en las carnicerías, si lo harías. Entonces, tenemos, desde mi punto de vista, es una mala costumbre de juzgar. No sería no es el juzgar del juicio, que todos tenemos que tener juicio, sino esa manera crítica y ¿cómo decir? Sentenciosa y culpabilizadora. Tenemos esa mala costumbre con respecto a lo que no entendemos, no comprendemos. Y antes de hacer eso deberíamos de comprender, deberíamos de saber por qué lo hacen, deberíamos de hablar con personas que siguen esas líneas. Deberíamos un poco de conocer. Porque esa forma de pensar es muy de las religiones. Así es como piensan los católicos, los judíos, los musulmanes. Y ahora los New Age, conspiranoicos y otros. Esto es lo que es. Y si no es así, es malo. Está ligado al demonio. No tienen ni idea. Es para hacer daño. En el vídeo de esoterismo y exoterismo, por ejemplo, puse el ejemplo de la masonería o de la francmasonería. ¿Por qué dicen que es satánica? ¿Quiénes lo dicen? Los que no saben de lo que va el tema. Y la mayoría de ellos pura envidia de que nunca han querido. O sea, que han querido saber, investigar o estar incluso dentro y no se les ha permitido. Y eso hace que luego sus egos mal enfocados pues digan lo que no saben. Y digan que si un búho es maléfico, que si una piña es maléfica, que si un bafomet es maléfico, porque no tienen ni idea. Lo dicen desde su creencia y una creencia muy mal enfocada. porque en ello no hay estudio. Un grupo, porque sea secreto o porque sea cerrado, no tiene nada que ver con que sea malo. Ahí es la diferencia entre esoterismo con S y exoterismo con X. Eso antiguamente se aceptaba, pues porque es así. Pero ahora, cuidado, cuidado. Que cualquiera, vamos, para hacer cualquier cosa, pues yo creo que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. A ver. Gabriela Gachuzo, ¿qué son las constelaciones familiares y qué relación tienen con nosotros? A ver, la constelación familiar es como el transgeneracional. Es decir, lo que se hace es que se trabaja los programas, las herencias que hemos incorporado de nuestra línea familiar. Es una técnica psicomágica y se hacen un montón de trabajos con ella. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, no las técnicas de constelaciones primera. Esa no me gusta. En grupo he tenido personas que lo han pasado muy mal. La nueva línea, las nuevas constelaciones familiares, que han subsanado problemas que había con las otras. Entonces, trabajamos pues, los programas familiares, los patrones, todo lo que hemos incorporado, línea padre, línea madre, e inclusive una enfermedad se puede constelar. También relaciones sentimentales, cualquier cosa. Y ponerlo en orden, en su sitio y que la energía fluya bien. Entonces, eso es, ¿vale? Vamos a hacer dos preguntitas más. Y ya. Voy para arriba. Vamos a ver, por aquí. Uy, otra vez las constelaciones familiares, por Dios. Hugo Mazatán LBS. ¿Te molesta que se utilice tu conocimiento sin darte crédito? No te entiendo. Que se utilice mi conocimiento, o sea, sin avisarme. A mí lo que me molesta es que, por ejemplo, se hagan cursos conmigo y que sin tener la titulación para enseñar, se quiera enseñar. Porque está estafando a las otras personas. Porque no está preparada esa persona para enseñar. Porque el aprender un curso no te capacita para enseñar. Para enseñar hay que hacer otros cursos que te dan mucha más capacidad. Y sobre todo, años de experiencia. Me molesta, por ejemplo, que porque, como hay un caso que se metió en mi web, vio tres cositas, vio cuatro vídeos y ya pone en su web que es especialista en una técnica que no ha aprendido, como la de quitar implantes, y que invoca a los ángeles y los ángeles los quitan. No tiene ni idea. Y está haciendo mucho daño porque me ha venido gente hecha polvo de ir a esta persona. Eso claro que me molesta. Porque hacen daño, porque engañan, porque estafan. O, como también me ha pasado, que luego hagan, yo qué sé, alguna conferencia y digan que es todo de su experiencia. A mí no hace falta que digan que es mi nombre, pero no digas que es tuyo, porque no es tuyo. Di que lo has aprendido otra persona, aunque no digas el nombre, a mí me da igual. Pero no estafes a la gente, no engañes a la gente, no te la quieras dar de lo que no eres. Eso es lo que a mí me molesta. Lo otro no, lo otro sin problema. Claro. Seguimos. Felipe Andrés Vázquez. A ver, corazón, ¿qué dices? La crisoprasa, la fosfosiderita y la calcedonia. La fosfosiderita yo no la he usado nunca. No tengo ni idea. La calcedonia, sí, la calcedonia ya la enseñé yo. La azulita esa, la calcedonia es el ágata de encaje azul. Es muy bonita. Es un cristal que sirve para contra los celos y las envidias, por ejemplo, pero también sirve para ayudar en personas depresivas, tristes, melancólicas. Te da una paz y una tranquilidad si estás en un periodo ansioso. Es una piedra muy relajante y muy amorosa. Y la crisoprasa, que no es como la crisocola. La crisoprasa es una piedra verde muy bonita, es un verde claro, preciosa. Es una de las que estimulan la glándula timo. Ayuda también en los problemas de bronquios y de pulmones, sea del tipo que sea. Trabaja, por tanto, con alergias, asmas, todo esto. Vale. Analía Lombard, desde niña estoy aterrada con el dibujo de Disney de Maléfica. Dice, no la de Angelina Jolie. Cuando invoca a Lucifer y se sumó a ese miedo, el del exorcista. Bueno, pero porque a ti lo que te da miedo no es ni la Maléfica ni el exorcista. A ti lo que te da miedo son las posesiones, es el malo. Es el mal. Porque internamente tú le das un poder tan grande que casi le pones por encima de Dios, por encima del bien. La cuestión es saber por qué tienes tanto miedo al mal. Y claro, aquellos personajes que para ti estén como más en sintonía con ese maligno, llámale Lucifer, Satanás, Azazel o como quieras llamarle, pues te da miedo. Porque sientes que no controlas, que te va a dominar o que te pueda dañar. Lo que hay que ver es por qué te da tanto miedo el mal. ¿Por qué le das tanto poder al mal? Pues se lo das tú, con tu miedo. Se lo das tú. El bien siempre está por encima del mal. Llámale Dios, llámale como quieras. Porque cuando se dice Dios, claro, siempre pensamos en un Dios concreto, pero yo no le pongo nombre al Dios, ¿vale? Dios como concepto divino puro, ¿vale? No tiene, o sea, es que tiene el poder y la fuerza, no el malo. Pero es que todas las religiones, en realidad, no son de creer en un dios, son de creer en un demonio. Porque es curioso que aunque todas ellas sí invoquen a Dios, ¿vale? Pero están obsesionados con el mal, obsesionados con el demonio. Vibran en el lado de la oscuridad, no vibran en el lado de la luz. La mayoría. Siempre están mirando lo malo, lo malo, lo malo, porque vibran en lo malo, es decir, en el demonio que tanto temen. ¿Qué pasa? Que cuando uno teme algo, se posiciona ahí, en lo que teme. No se posiciona en el otro lado, que sería el que le daría la fuerza y el poder para contrarrestarlo. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Por qué le tienes miedo al mal? Esa sería tu reflexión. ¿Por qué le das tanto poder? ¿Por qué le crees tan poderoso? ¿Por qué? Seguimos. Ya la última, ¿eh? La última, última, última. María Cecilia Grosso, ¿qué sucede el 8-8? Nada. Sí, ya me he enterado de que estamos otra vez con el portal. El 8 de agosto. Volvemos con el 888. Pues no. No hay ningún 888. Porque además, 2021, 2, 4 y 1, 5. Con tal de... No sé qué palabra ponerle. Estar siempre en el candelero, querer siempre estar ahí para llamar la atención por algo y tener a la gente en movimiento siguiendo, pues se siguen inventando estas cosas. No hay nada del 888. No va a pasar nada el 8 de 8. Y si no, ya lo veréis. 2 días, ¿no? El domingo. Yo por lo menos voy a dar un curso, ¿sí? De astrología. Eso sí va a pasar. Un curso de astrología. Pero que vaya a suceder alguna historia, algún... No. No. Eli Harkin. El pedir a la fuente divina por la salud de un ser querido a cambio de aceptar a una persona no grata, ¿se considera que se hizo un pacto con el diablo? Ay, no, cariño. Es que los pactos no hay que hacer, no siempre son con el diablo. Pero eso sí es un pacto. Porque tú has dicho, dale esto a cambio de que yo haga otra cosa. Yo me ofrezco o yo me sacrifico a cambio de. Eso es un pacto. No con el diablo, pero es un pacto. Y es un pacto que no se debe de hacer. Ni con la luz ni con nadie. Porque es un poco chantaje. Entonces, si esa persona tiene que recibir la sanación, la va a recibir. Y si no, pues no la va a recibir. Eso va en consonancia con lo que esa persona tenga que experimentar. Todo lo demás no es válido. Pero vamos con el diablo, no, cariño, no, por favor. Eso no. Janoseneise, la Ayurveda, muy bien. La Ayurveda es muy interesante. Es muy compleja también, ¿eh? Es una línea compleja y profunda, pero muy bonita, a mí me gusta. Está muy bien. Pues aquí lo dejamos, ¿vale? Ya por hoy son las 9 y 5 y ya lo dejamos. Ya sabéis que o sea, voy a estar sin hacer directos. Puede que a lo mejor suba algún vídeo grabado, sí. Pero sin hacer directo ya hasta septiembre, ¿vale? Empezaremos de nuevo en septiembre, la primera semana de septiembre. Así es que porque ya nos toca vacaciones y quiero descansar por lo menos estas 3 semanas que me quedan porque estoy hecha polvo de cansancio, más que nada, y que eso, como ha habido estas situaciones tan desagradables, pues como que quiero paréntesis, ¿no? Y hacer lo que me apetezca. Sin más. Así que, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer en la escuela, todos, no yo solo, no sola, todos. Y ya para la primera semana de septiembre volveremos a tope con el libro, con los cursos, con nuevas ponentes, nuevas ponencias y nuevas cosas. Porque ahí ya empezaremos también a hacer haré con otras personas, a ver si consigo los directos, inclusive vamos a tener cambios. ¿Vale? Pero ahora vamos a descansar un poquito, que ya nos toca y nos lo merecemos además, creo yo que sí. Darle al like, por favor, si os ha gustado el vídeo y compartirlo y muchas gracias por vuestra compañía siempre fiel. Os mando un abrazo a todos, que disfrutéis lo más que podáis de vuestra vida, si tenéis vacaciones, a tope a disfrutarlas y bueno, pues nos vemos dentro de nada, porque el tiempo pasa muy rápido. Y dentro de nada estamos ahí de nuevo, a tope, haciendo directos. Un abrazo y muchas gracias.